COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, es 23 de febrero, viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a Mediodía Extremadura, hasta la 1:30. ¿Dónde? ¿Por dónde? Pues ya lo sabes, FM, Onda Media, COPE.es o nuestra app de COPE, que sabemos que cada vez sois más en cualquier rincón del mundo, los que tenéis descargada la app y nos escucháis en Bruselas, en Londres o en Cuenca. Donde sea, donde estéis, gracias por confiar en Mediodía Extremadura para entreteneros e informaros. Hoy hasta la 1:30 y como todos los viernes tenemos muchas propuestas que haceros para este fin de semana. Y atención, porque puede que sea el último fin de semana sin lluvia. Por fin, eso se merece un aplauso. Vamos a aplaudir todos. Desde casa, por favor, en el coche no aplaudan, no suelten el volante, ¿eh? Porque llegan las lluvias y si meteoiberia.es no se equivoca, nuestro Javier Piñero, puede que toda la semana, de lunes a sábado, tengamos lluvia en Extremadura. Buenísima noticia tras un otoño e invierno bastante seco. Será uno de los asuntos de la jornada, pero antes, como siempre, te actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Atención a este asunto. 2 investigados por la Guardia Civil acusados de realizar revisiones falsas del gas. Fabián Vázquez.
Las denuncias fueron interpuestas entre el 15 y el 18 de enero en las localidades cacereñas de Alcántara, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres. Los investigados están acusados de realizar más de 20 revisiones fraudulentas, haciéndose pasar por revisores del gas. La mayoría de las víctimas eran personas de avanzada edad y que vivían solos en su domicilio. La Guardia Civil recuerda también que está llevando a cabo el Plan Mayor de Seguridad, con charlas para nuestros mayores que sirven para detectar y evitar este tipo de estafas.
Fernández Vara espera que haya presupuestos generales del Estado.
El presidente de la Junta de Extremadura ha dicho que sería un gesto de normalidad democrática que finalmente el gobierno pueda sacar adelante sus presupuestos, gobierno central. También ha lamentado la muerte de un ertzaina ayer en Bilbao en los enfrentamientos provocados por los ultras rusos del Spartak, que espera que sea un éxito también la huelga general convocada para el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora.
Palabras de Fernández Vara en la inauguración de FIO, la Feria de Turismo Ornitológico.
Que se celebran este fin de semana en el Parque Nacional de Monfragüe, que ya ha abierto sus puertas. Cita referente en el avistamiento de aves a nivel europeo y que espera más de 10.000 visitantes durante este fin de semana.
En torno a las 3:50 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues llevamos ya unos días con heladas débiles por la mañana. Hoy hemos amanecido con grados bajo cero en algunos puntos de la región. Los termómetros se recuperan algo este mediodía y oscilarán en muchos puntos de la comunidad autónoma entre los 12 y los 15 grados. It's the way you are. Ocho ya pasan de la una de este mediodía. Extremadura, por cierto, la incidencia de la gripe en la región está por debajo del umbral epidémico por primera vez desde el pasado mes de diciembre. Ha descendido de forma notable en apenas una semana y se sitúa en los 45 casos por cada 100.000 habitantes, según publica el SES. La mala noticia es que 2 personas han fallecido durante la última semana, por lo que son ya 25 personas que han perdido la vida en lo que llevamos de campaña. Se han notificado 133 casos graves hospitalizados, 6 durante la última semana. 12 de ellos todavía continúan ingresados. Y cuando pasan 8 minutos de la una de este mediodía, hablamos de deportes.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Vamos a informar a los oyentes de COPE Extremadura de los encuentros, José, que tenemos este fin de semana con un derbi por todo lo alto. Buenas tardes.
Efectivamente, Paco, muy buenas tardes. Pues en segunda, el que primero juega será el Villanovense a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo. Luego también a las 5 de la tarde tenemos ese Extremadura Unión Deportiva Recreativo y también a las 5 de la tarde, apunte bien, el nuevo Ibero Badajoz Mérida, a las 5 de la tarde, Paco, para los enfrentamientos de esta segunda B de este grupo cuarto también de los extremeños.
Un derbi bonito. Me gusta mucho, por cierto, el cartel que elaboró el Club Deportivo Badajoz con el lema "Ni contigo ni sin ti", porque yo creo que representa mucho la historia y el idilio que mantienen de rivalidad los dos clubes extremeños.
Y esperemos que sea sana durante el partido y no haya ningún percance, por tanto el fútbol ya vemos lo que pasa, así que intentaremos y esperemos que sea un gran partido y que brinde por lo menos una fiesta del fútbol más.
Ojalá.
ojalá sea así.
En tercera división, Plasencia, Extremadura B, Montijo, Azuaga, Olivenza, Jerez, Cacereño, Calamonte, Pueblo Nuevo, Moralo, Arroyo, Castuera, Don Benito, Coria, Amanecer, Santa Amalia, Valdivia, Diocesano y Azuchal, Trujillo. En fútbol femenino, el Santa Teresa se mide al Tenerife y en polideportivo, el Mideva disputará la Copa del Rey de Burgos a partir de mañana y el Cáceres recibe hoy, va hoy hasta Iraurgi a las 9 de la noche.
Me cuentas todos los resultados el lunes, ¿no?
Efectivamente, Paco, un abrazo.
Un abrazo, gracias, José.
Lunes, nuestro compañero Nono Saavedra nos lleva de ruta por Extremadura, gracias a la red de estaciones de servicio Iberdoex. No sé cómo se ha levantado Nono, porque trabaja muy tarde y para él a estas horas son buenos días. Buenos días, Nono.
Hola, Paco, buenos días. Bueno, hoy no vamos a hacer ninguna ruta por Extremadura, ¿no? Aunque sí que recomendamos ir a Monfragüe este fin de semana, que se celebra FIO, sí. Pero hoy de lo que quiero hablarte es de la jornada formativa que organiza Iberdoex el próximo jueves 1 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Velada de Mérida. Lo organiza Iberdoex junto con Aresex, la Asociación Regional de Empresarios de las Estaciones de Servicios de Extremadura, y también con la colaboración de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Pues mira, es una jornada sobre la nueva normativa del MIIP04, instalaciones para suministros a vehículos. Seguramente a ti eso te suena un poco a chino.
Te he dicho que
pero,
sí, pero
te garantizo que a los profesionales del sector no es que no le suenen a chino, sino que es súper importante saber cuáles son el nuevo marco normativo, y porque claro, estamos hablando de que es la normativa básica para cualquier estación de servicio.
Claro.
Con lo cual es una jornada muy interesante en la que va a hablar el jefe de sección de seguridad industrial, don Jesús García Sáenz, y también va a hablar un ingeniero técnico industrial, don Fernando Vega Cervera. Es a las 10 de la mañana, como te he dicho, en el Hotel Velada de Mérida, el día 1 de marzo, será toda la mañana, acabará con una mesa redonda a la 1 y luego a las 2 habrá un vino español. Y te digo el teléfono para todos los interesados en participar en esa jornada formativa. Es el 924...
Sí.
378106. Te repito, 924 378106. De todas formas, también se puede informar en las redes sociales de Iberdoex, tanto en Facebook como en Twitter. Y nada, pues que estamos muy ilusionados con esta jornada formativa, porque como te he dicho, es la primera vez que Iberdoex va a organizar un evento junto con Aresex. Así que el jueves les espero por allí. Venga, Paco, un abrazo.
Un abrazo, Nono, y gracias, estaremos pendientes de estas interesantes jornadas.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Los sindicatos UGT y comisiones animan a que todos los ciudadanos participen en la huelga general del próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. Es una huelga parcial, para no llevar a equívocos. Habrá paros parciales. Encarna Chacón es el líder de Comisiones Obreras.
Hay motivos suficientes para esta convocatoria de huelga, no solamente estas diferencias retributivas, sino también las dificultades de acceso al empleo. En este momento el 30% de la tasa de paro la tienen las mujeres. También los contratos a tiempo parcial, el 77%. En medio los están ocupando las mujeres. Todo eso implica precariedad. La temporalidad también es más alta en las mujeres.
Bueno, esto por ahí. Contarte más asuntos. Ya sabemos cuándo va a acabar la restauración de uno de los monumentos más importantes de Extremadura, el Teatro Romano. Ya sabéis que el frente escénico está siendo rebozado desde hace ya meses. Félix Palma es el director científico del consorcio.
Pero indudablemente los trabajos son totalmente necesarios, basados en fundamentalmente en la seguridad y la limpieza de todos esos elementos marmóreos que tiene. Pero bueno, se irá acometiendo a lo largo del mes, de lo que queda de febrero y de marzo, pero para Semana Santa no habrá ningún problema y como ya hemos dicho, lucirá en todo su esplendor.
Listo para Semana Santa el frente escénico del Teatro Romano de Mérida. 14 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes. When the beat drops. En 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Planes para el fin de semana. Uno de ellos nos lo propone nuestra compañera Julia Sancho. Está en Madrid, en IFEMA, en la feria de arte contemporáneo más importante del mundo, que además esta semana chica la polémica que trae consigo. Extremadura está representada en Arco. ¿A que sí, Julia Sancho? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, muy buenas tardes, compañero. Sí, pensando en el fin de, y si alguien que nos escucha tiene pensado ir a la capital de España, que sepa que en la archifamosa feria Arco, Extremadura está representada. Ángeles Baño y su galería. Pues hemos hablado con Ángeles y la experiencia, según nos cuenta, está siendo bastante positiva. Dice que no es nada fácil estar en una de las ferias más importantes del mundo. Hay un comité de selección muy fuerte, muy potente, y el hecho de que la hayan elegido, pues la hace muy feliz. Le he preguntado qué obra es la que ha llevado y el proyecto que expone, y me dice que es un trabajo de 3 artistas. Vamos a escuchar a Ángeles Baño, que nos habla de su obra.
He seleccionado un proyecto de 3 artistas, coincide que todo llevan alguna pieza audiovisual, entre ellos un brasileño que se ha incorporado muy reciente a la galería con un gran currículum. Y bueno, ese es un poco también querido que el stand tuviese mucho criterio y que las piezas dialogaran entre sí, y creo que lo hemos conseguido.
Paco, pues cita con la cultura, ¿eh? Y con el arte en Madrid, que hay que pasar por Arco y visitar a la única representante extremeña, ¿no te parece?
Pues sí, hay que ir, claro.
Está dejando muy buen sabor de boca entre los visitantes, ¿eh? Todo hay que decirlo. Feliz fin de, Paco. Nos vemos, nos escuchamos el lunes. Un besito, adiós.
Un beso, feliz fin de. Gracias, Julia.
Mediodía Extremadura, el programa líder de la radio extremeña. Todos los días de 1 a 1:30 en FM. Onda Media, cope.es y la app de Cope. Actualidad y entretenimiento con una red de periodistas repartidos por toda la región. Porque nos gusta contarte lo que está pasando donde está pasando. Mediodía Extremadura, somos referentes.
Y hoy se ha presentado la 25ª edición del Festival de Cine Solidario de Cáceres, con especial protagonismo y homenaje a Pedro Almodóvar. ¿No es así, Miriam Rodríguez? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco. Y es que al manchego se le va a entregar el premio de honor que concede el festival en una gala que tendrá lugar el sábado 17 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres. Almodóvar también va a protagonizar una exposición gráfica inspirada en sus películas y cuyas obras se van a poder ver y comprar a través de internet a partir del 2 de marzo. Los fondos que se recauden, Paco, de la venta de estas obras, así como del resto de actividades del festival, se destinan a la labor social de Cruz Roja y de Ayuda en Acción. Paco Rebollo es el director del Festival Solidario de Cine de Cáceres.
Todo el mundo va a poder ver en su móvil, en su tablet o en su ordenador, va a poder ver la exposición Almodóvar. Y todo el mundo va a poder comprar desde su móvil, puede comprar una obra de homenaje a Almodóvar y destinarlo a proyectos humanitarios. La web www.expoalmodóvar.com será la referencia y estará inaugurada el mismo día que se inaugura la exposición física.
La presencia de Almodóvar está casi garantizada tanto para la inauguración de la exposición como para la gala. Las proyecciones de la sección oficial van a comenzar el 5 de marzo y hasta el 15 de este mismo mes se van a poder ver una selección de las 16 mejores películas españolas de 2017, entre ellas La Librería, Perfectos Desconocidos y otras menos comerciales como Selfie o Morir. A 3 euros, Paco.
Pues tiene muy buena pinta esta 25 edición del Festival de Cine Solidario de Cáceres. Gracias, Miriam. Y de Cáceres nos vamos hasta la Sierra Suroeste. Con Cope Suroeste nos vamos a meter en cocinas. Sí, sí, a 1:19. Madre mía, qué hambre me está entrando. Javier Moreno, porque a estas horas se está celebrando la competición, una competición concurso cocina en la Dehesa. Javier Moreno, hola.
¿Qué tal, Paco? Seguramente va a haber quien me diga que no es buen momento para hablar de comida. Bueno. Sobre todo por las horas, pero desde esta mañana cocineros de 4 provincias están batiendo en duelo en el 4º concurso nacional de cocina en la Dehesa que se celebra en Monesterio. Esta es una de las actividades incluidas en la Semana Gastronómica de la Dehesa que se desarrolla hasta el próximo domingo y que, según apunta su alcalde Antonio Garrote, está comenzando a ser un referente no solo a nivel regional sino también nacional.
La cocina de la Dehesa no solamente productos derivados del cerdo, sino que tiene
tiene un amplio abanico de posibilidades y de productos muy interesantes gastronómicamente. Y de ahí el motivo por el que nosotros pusimos en funcionamiento esta semana gastronómica. Entonces nosotros aquí lo que tratamos es de enseñar, de potenciar y de dar esas alternativas a la gastronomía de la DS y a sus productos. Con lo cual también estamos potenciando nuestra marca principal y marca bandera, que es Jamón de Monesterio.
Madre mía, qué buena pinta este concurso de cocina en la DS. Gracias, Javier. Y nos vamos hasta Badajoz, porque allí los actos de esta cuaresma, protagonizados por las hermandades y cofradías, no cesan. Hay una gran actividad en la cuaresma pacense, como por ejemplo un concierto de la Filarmónica de Olivenza para la Hermandad de la Vera Cruz. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes Extremadura. De entre toda la oferta que tenemos durante todo este fin de semana en la capital pacense, hemos decidido, bueno, pues por la fecha que son, por la cuaresma y por la cercanía ya de la Semana Santa, acercarnos al ambiente cofrade, y no solamente al ambiente cofrade, sino que la cita que proponemos tiene tres dimensiones: cofrade, solidaria y sobre todo una cita ineludible para los amantes de la música. La banda más antigua, la orquesta más antigua de Extremadura, la Filarmónica de Olivenza, estará mañana, sábado, día 24, en la parroquia de la Concepción, con la Hermandad de la Vera Cruz en su tradicional concierto solidario. Marcos Pacheco nos definía esto de solidario. ¿Cómo lo hacemos?
Las puertas estarán abiertas, la entrada es gratuita, pero solicitamos que todo aquel que vaya, pues bien un donativo en efectivo o bien un donativo en forma de comida, para que atender las necesidades de los más necesitados y de los comedores sociales.
La Filarmónica de Olivenza en el concierto solidario de la Hermandad de la Veracruz en la Parroquia de la Concepción, mañana, 8 de la tarde. Venga, hasta luego.
Hasta luego, José Luis. Una cita para no perdernos. La verdad es que Olivenza tiene un pozo tradicional y cultural increíble, ¿no? Y una de las muestras es esta Filarmónica, sin duda la más importante de Extremadura.
En COPE Extremadura vivimos tiempo de cuaresma, con toda la actualidad de las cofradías y hermandades extremeñas en cada una de las emisoras COPE de la región. Noticias, sonidos, protagonistas. La pasión se vive en COPE Extremadura. Conecta cada día con la emisora líder para vivir paso a paso la cuaresma extremeña. COPE Extremadura. Pasión en COPE.
Es una de las noticias del día porque, como suele hacer nuestra perspicaz, audaz periodista Celia Lafuente, ha conseguido que todos sepamos cuál es el cartel de la próxima edición del Festival Europeo de Teatro Grecolatino, un evento que reúne en Mérida, en Extremadura, miles de jóvenes para disfrutar del teatro clásico cada primavera. Y ya tenemos cartel. Celia Lafuente, buenas tardes.
Mérida calienta motores, Paco, para el Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, y como bien dices, nosotros de nuevo, un año más, avanzamos esa programación para este año. Lunes 9 de abril comienza este festival con Lisístrata, obras como Medea, Mosteralia, Ulularia, El Persa, y grupos de teatros que ya son habituales en Mérida, como el Grupo de Valencia Grupo Comos, Parados Teatro de Talarrubias, Inalvis Teatro de Morón de la Frontera. Nosotros hemos hablado con Saturnino González, uno de los responsables de este festival.
Tenemos un grupo de Valencia. Este, el Grupo Comos, pues evidentemente va a meter, a colgar en sus redes sociales este trabajo aquí, porque venir a Mérida para ellos es sumamente importante. Siempre hemos hablado lo del marco incomparable, ¿no? Donde en verano actúan profesionales de largo prestigio, con lo cual para ellos venir a Mérida es un regalo.
Más de 10.000 jóvenes, Paco, van a estar en Mérida esa semana haciendo promoción después de la capital extremeña en sus casas, en sus perfiles de redes sociales. Un importante evento para la capital extremeña, para Mérida, para este festival del que nosotros además te contaremos todos los detalles.
Pues felicidades, Celia, por conseguir esta programación en primicia, y a los responsables del Centro Santa Eulalia del Instituto de Educación Secundaria por seguir promocionando la cultura grecolatina entre los más jóvenes de todo el país.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Cosas que te divierten.
Jardín de Flores es el nuevo tema de David Otero. Este es el primer single que adelanta su inminente nuevo álbum y que viene acompañado además de un videoclip muy especial. En Mediodía Extremadura, en este viernes 23F, estrenamos lo nuevo de David Otero, Jardín de Flores. Llerena va a celebrar los próximos 2 y 3 de marzo la 24ª edición de su matanza tradicional extremeña y la 21ª edición de la Feria del Embutido, con un amplio programa gastronómico, pero también festivo y didáctico. El alcalde de Llerena es Valentín Cortés. Hola, Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, madre mía, se ha convertido ya en un acto imprescindible para la cultura gastronómica y lúdica de Extremadura a lo largo del año, y lo tenemos la semana que viene, alcalde.
Efectivamente, ya estamos casi en puertas. Nos queda, bueno, realmente de aquí a una semana, puesto que al margen del día quizá más relevante, que es el sábado, pero ya el viernes tenemos también parte de la programación con conferencias relativas, por supuesto, como no podía ser de otra forma, a todo lo que rodea el cerdo y su entorno, ¿no?
Sí, porque hay actuaciones, hay jornadas técnicas, además de lo que es la fiesta. Fíjate lo importante que es, Valentín, porque es cierto que la matanza representa una de las tradiciones más antiguas de nuestra región, pero también hay que decir que con los lustros, con los años, es una tradición que se ha ido perdiendo, ¿no? Que ya con las grandes fábricas y mataderos ya no son tantos los que hacen y realizan matanzas en sus casas, y por ello la importancia de seguir manteniendo esta matanza tradicional extremeña en Llerena para enseñarle a todo el mundo lo que ha sido parte de nuestra historia, ¿no?
Indudablemente, eso es lo que pretendemos, que por lo menos la gente más joven tenga la oportunidad de conocer algo que ha sido, como tú bien acabas de comentar, muy importante, pero en la propia economía familiar, ¿eh?
Claro.
Muchas de las familias subsistían y tenían medios, incluso algunos, pues vendiendo parte de lo que también sacaban de las propias matanzas y otro para su consumo propio, ¿no?
Sí.
Entonces, es verdad que han cambiado muchas cosas, incluido, por qué no decirlo también, las casas actuales no están preparadas para albergar después ni lo que era la propia matanza, que se hacía utilizando incluso parte del espacio público, la propia calle era donde se hacían con las agulagas lo que era la candela y se chamuscaba el cerdo, todas estas cuestiones. Y posteriormente, pues, en esos doblados, en esos sitios donde se colgaba la chacina, tanto el salchichón, chorizo, las morcillas, todas estas cuestiones. Bueno, pues yo creo que es bueno, y eso es lo que nosotros pretendemos, que la matanza tradicional extremeña, pues, sea conocida, además de todo la parafernalia que les rodeaba, ¿no?
Próximo 2 y 3 de marzo tenemos una cita en Llerena para disfrutar de esta matanza tradicional, que es fiel al esquema que todos conocemos o que hemos vivido, desde el desayuno hasta la tarde-noche, incluso con explicaciones del despiece del cerdo. Valentín, que sea un éxito, estaremos pendientes. Un abrazo.
Pues muchas gracias también a vosotros y, por supuesto, estáis invitados. Aquí,
hombre, a ver si me dejan escaparme para allá.
Pues bueno, eso es cuestión de intentarlo.
Venga, pues yo lo voy a intentar, ¿eh? Yo lo voy a intentar.
Muy bien.
Adiós, Valentín.
Adiós. Adiós.
Descubrimiento histórico. Un estudio dirigido por la Universidad de Southampton en Reino Unido, que analiza 3 cuevas en España, ha descubierto las huellas de arte neandertal más antigua del mundo, y están aquí, en nuestra región, en concreto en Valtravieso, en Cáceres. Ese estudio, en el que también ha colaborado el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, ha llegado a la conclusión que las pinturas en 3 cuevas en España se crearon hace más de 64.000 años, 20.000 años antes de que los humanos modernos estuvieran en Europa. Entre esas cuevas, la de la provincia de Cáceres. Ese estudio ha sido publicado por la prestigiosa revista Science y revela cómo un equipo internacional de científicos utilizó una técnica de vanguardia llamado uranio torio, que data de hace más de 64.000 años, para determinar la edad de las pinturas. Los autores, por lo tanto, serían los neandertales y no los Homo sapiens. Fin de semana por delante, fin de semana con Fío en Monfragüe y nosotros con muchas cosas que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el lunes me las cuentes. ¡Adiós! Again.